Muy buenos días, señorías. Sean bienvenidas y bienvenidos todos. También saludar a don Pedro Ortega, al señor consejero y a su jefa de gabinete que lo acompaña. Y, como siempre, si son tan amables, comprobamos las asistencias si hay alguna sustitución por parte de algún grupo. El grupo parlamentario de Podemos tampoco. Si hay una sustitución en el Grupo Popular, ¿sí? Dígame, don Agustín. Doña Aquil.
Don José Salella Liñán.
Sí. A don José Tomás. Y por parte del Grupo Socialista, don Iñaki, ¿hay alguna sustitución?
Gracias, presidente. Están pendientes de llegar algunos, pero por lo pronto tengo conocimiento.
Vale. Pero de momento Victoria, no. Yo pregunto solo por las sustituciones. No,
sí, doña Victoria Hernández sustituye a don Gabriel Coro.
¿A quién?
Gabriel Coro.
¿A quién sustituye, a Gabriel o a Gustavo? A Gabriel. No, que no había entendido. ¿En el Grupo Nacionalista hay alguna sustitución? Nada. Pues muchas gracias. Entonces, comenzamos con el orden del día, que son las preguntas al señor consejero. Me había pedido el portavoz del Grupo Mixto, don Jesús Ramos, si podíamos alterar el orden del día y empezar por su pregunta, porque tiene otros problemas de índole parlamentario también. No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, señor consejero, don Pedro Ortega, vamos a ver la primera pregunta, que es la 3, de don Jesús Ramón Ramos Chinea, del Grupo Mixto. Don Jesús Ramos tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Antes de nada, pues, darle las gracias por la alteración del orden del día para que pueda hacer mi pregunta al principio. Buenos días, señor consejero. Mi pregunta viene motivada, pues, por la preocupación que tenemos con la conectividad de banda ancha en La Gomera. Estamos preocupados, o más bien nos gustaría saber qué tipo de trabajos se están realizando para cumplir con la agenda digital europea en la isla de La Gomera. Pero mi pregunta va también a un asunto mucho más concreto, y es que, no sé si sabrá usted, que este verano en gran parte de la isla nos quedamos sin banda ancha durante más de 24 horas, porque hubo un problema en la red a la altura del municipio de Hermigua mientras se hacían algunos trabajos en la carretera. Y claro, los vecinos de otros municipios no entienden cómo una avería que ocurre en un sitio concreto de otro municipio pues afecta prácticamente a la mayor parte de la isla. Y más con la importancia que es hoy en día tener una conexión a Internet pues para cualquier actividad económica. Es algo que no podemos permitirnos, esos apagones digitales, al igual que tampoco podemos permitirnos pues esos apagones eléctricos que también seguimos sufriendo en gran parte de la isla cada vez que tenemos mal tiempo. Apagones como los eléctricos que, bueno, se podrían ser solucionados con la conclusión del anillo eléctrico de la isla de La Gomera, y esto mismo es lo que vengo a pedirle hoy, pues que podamos cerrar el anillo de banda ancha, de fibra óptica, de la isla de La Gomera. Porque sabemos que este fue un problema coyuntural, que fue una simple avería, pero nos encontramos con el problema que costó bastante averiguar dónde había sido el punto concreto, dónde se había producido esa rotura, por lo que creemos también que un mantenimiento adecuado y una revisión continua es fundamental para evitar este tipo de situaciones. Quizás uno de los municipios más afectados fue el de Valle Gran Rey, por ser el municipio turístico de la isla y por ser precisamente en el mes de agosto, un mes de gran influencia de turistas, cuando se produjo esta avería, lo que pues produjo muchos problemas en los comercios, sobre todo porque no se podía pagar, ya que los datáfonos no se podían usar, e incluso estuvimos sin servicio de banco todo ese tiempo, porque claro, las transacciones bancarias necesitan también de la banda ancha. Solo aquellas personas que tenían una red antigua, la red anterior, tenían acceso a Internet. El resto dependíamos de la fibra óptica, pues nos quedamos prácticamente incomunicados ese tiempo. Y hoy lo que quería preguntarle es precisamente si tienen previsto obras para finalizar ese anillo de fibra óptica insular. Por lo que yo he podido averiguar, el tramo de conexión que falta para tener ese anillo va desde el barrio de Pavón, en Chipude, hasta la zona de Alajeró. Entendemos las dificultades de este proyecto por la orografía, pero sí me gustaría al menos sacar hoy de aquí de usted un compromiso, por lo menos, de saber que se va a estudiar la viabilidad de este proyecto lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús Ramos. Señor consejero, don Pedro Ortega.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Ramos, bueno, hay dos partes en su pregunta. Una parte que es una avería, que bueno, que es una incidencia, como dice usted, coyuntural y puntual. Y hay un problema de otro tipo, que es la extensión de banda ancha en todo el territorio, y tanto para La Gomera como para cualquiera de las islas. Como bien sabe usted, hace el año 2017 finalizó una actuación en El Hierro y en La Gomera, que se destinó 1 millón de euros a cada isla en un plan para extensión de banda ancha, que consiguió que más de 6.000 personas en La Gomera, pues casi 7.000 y 6.000 en El Hierro, pues tuvieran, desde octubre del 2017, tengan cobertura de banda ancha. Y sabe usted además que en este último año hay un presupuesto de 3 millones de euros para hacer actuaciones similares, para que también habitantes de otras islas no capitalinas como Lanzarote, Fuerteventura y La Palma también puedan disponer de banda ancha. Independiente de todo eso, queda todavía una parte de la población minoritaria a la que las compañías no llegan. Es una cuestión, es inversión de las compañías, con lo cual y se requiere actuación por parte de la Administración. En este momento esto es una cuestión que también se está contemplando desde el Estado, que tiene un plan de extensión de banda ancha a la que también destine fondos, y lo que no podemos hacer es duplicar las partidas, con lo cual nosotros nos ajustamos a los planes nacionales en lo que se van extendiendo, se van analizando las zonas en las que hay, y a partir de ahí vamos destinando fondos a actuaciones. Por lo tanto, digamos que de forma general el Gobierno de Canarias ha destinado 5 millones de euros a ir cubriendo esos huecos a los que no llega las empresas y a las que tampoco se llega con el complemento que viene desde el Estado. Por lo tanto, una vez aclarado esto, sí que es verdad que nosotros tenemos que evitar desde la brecha digital en todas las zonas que no son de interés comercial para los privados, tal cual le decía, y por lo tanto supervisamos anualmente el desarrollo que se va haciendo para evitar lo que le estoy comentando, que haya duplicidades en la consulta pública que se hace por parte de la Secretaría de Estado para el Avance Digital. Y en base a esta supervisión también mantenemos informado a todos los municipios, lo hacemos también a la FECAN, y este proceso de consulta pública resulta de vital importancia, ya que determina el conjunto, nos determina qué conjunto de núcleos de población o zona va a ser objeto de ayudas de Estado para la extensión de la banda ancha. Y en este sentido hemos participado en la tramitación de la consulta pública de la Secretaría de Estado sobre el programa de extensión de la banda ancha de nueva generación para el periodo que va del 2019 al 2021. Y el plazo de respuesta terminó el 15 de septiembre. En dicha respuesta solicitamos, entre otras cuestiones, la modificación de determinados criterios metodológicos con el objeto de dotar de mayor atractivo, de que se pueda, por lo menos, valorar positivamente, una discriminación positiva, de zonas que están históricamente menos atendidas por los programas estatales. Y en ello, créame, se encuentra su isla, La Gomera. De atenderse, si se hace, esperemos que las modificaciones ayuden a incrementar el esfuerzo que realiza por los operadores privados de telecomunicación en esta zona y, en definitiva, lo que queremos es compensar o que se compense el equilibrio inversor que existe hasta ahora o que ha existido hasta ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, don Jesús, tiene la palabra.
Gracias, señor consejero, por su respuesta. Simplemente para aclararlo, usted ha dicho pues que para estas subvenciones o estas ayudas tienen una consulta pública. Entonces, entiendo que son los municipios aquellos pues que también pueden pues solicitar este tipo de proyectos o obras en su territorio.
Sí, don Pedro Ortega. Sí.
No, digo que se somete a consulta pública el plan que se establece desde el Estado, cómo lo va a hacer, y a partir de ahí ya viene el plan, cómo se va desarrollando, y son los propios operadores los que, viendo lo que hay y cómo se les compensa las inversiones que vayan a realizar, los que realizan los ratios. Una vez hace todo eso, todavía quedan zonas en las que no, con lo cual, por eso hemos pedido modificaciones, para que en las zonas en las que se hace más difícil la inversión tengan un criterio de mayor compensación para que sea posible que se haga. Porque al final, señor Ramos, el objetivo es que el 100% de la población tenga disposición de banda ancha en las islas capitalinas y en las no capitalinas.
Muchas gracias. Concluida esta primera pregunta, pasamos a la siguiente, que es la primera del orden del día, del señor diputado don Iñaki Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario Socialista. Don Iñaki.
Gracias, presidente. Señor consejero, estamos en un mundo cada vez más global, donde el comercio electrónico tiene una presencia mayor en los usos y costumbres de los consumidores y donde, por desgracia, se siguen repitiendo situaciones en las que vemos como muchas empresas ponen en sus páginas web no se envía a Canarias, no se realizan envíos a Canarias. Yo no sé si usted está orgulloso de eso, al igual que lo de la hora menos, y cree que es una campaña positiva para el turismo en Canarias que se nombre sistemáticamente a Canarias de esta forma. Pero sí creemos que debería de hacer este gobierno algo más por proteger los derechos de los consumidores. Hay muchas quejas, y debería ser conocedor, sobre cómo se está interpretando y aplicando la exención del DUA para aquellas compras inferiores a 150 euros y que no están sujetas además a la IEM. Otro día siquiera hablamos de la IEM, ¿no? De un impuesto que, bueno, que también tiene sus efectos perniciosos. Hay pagos que van desde los 8 a los 32 euros. Antes el bajo valor estaba en 22, se subió a 150, como le dije. Esos 22 euros anteriores pues suponían el 5% a lo mejor de los envíos de paquetería a Canarias, pero ya cuando se pasó al límite de 150 euros estamos hablando del 80% del mercado del transporte de paquetería. Esto les podía y les supone perder el 80% de una fuente de ingresos, entre comillas, administrativa, complementaria a la actividad del transporte, que en muchos casos son superiores incluso a los gastos de envío. La pregunta, señor consejero, es, a la vista de las múltiples quejas que hay por parte de los consumidores, ¿cuál está siendo la actuación en materia de consumo, del que depende su departamento, ante las reclamaciones relativas al comercio electrónico por el cobro del concepto de trámites administrativos de gestión aduanera, una vez que ya están exentos, como ya le he dicho, del DUA y del IGIC? Muchas gracias.
Sí, don Pedro Ortega, señor consejero.
Muchas gracias, señoría. Señor Lavandera, permítame antes contestarle a las dos primeras cuestiones por las que usted ha empezado. Usted me ha presentado dos campañas de publicidad diferentes, una en negativo y otra en positivo. O sea, en Canarias decir una hora menos, decir cada hora nombrar a Canarias me parece bien. O sea, lo considero una buena campaña. Cualquier marca querría que eso tenerlo todos los días. Por lo tanto, pues sí, yo la veo bien. La otra, la que usted me dice, no la veo bien, no me gusta, es una campaña en negativo y con lo cual a nadie le gustaría que su marca se asociara a un efecto negativo. Por lo tanto, bueno, lo que se intenta además, y la medida de la que usted cita que sale a partir de los presupuestos generales del Estado, es precisamente ese era el fin, favorecer y que esto no fuera un problema. Hace una segunda afirmación, de que otro día hablaremos de la IEM. Yo no puedo, y permítame, porque además hablo en boca, yo creo que del sector primario y del sector industrial, dos sectores en los que la IEM, como medida de política económica, intenta impulsarlo. No puedo no puedo hablar de que tenga un efecto pernicioso general. Puede ser que tenga ciertos desajustes y que haya que corregirlo, y para eso se está evaluando, y hay un sistema de evaluación y habrá que irlos arreglando. Cualquier medida no es 100% perfecta, sino tiene un cierto grado de imperfección, y eso es lo que hay que ir mejorando. Por lo tanto, permítame que por lo menos en eso, en la parte del efecto pernicioso, discrepe, porque creo que es una medida que apoya tanto al sector primario, a nuestro sector agrícola y a nuestro sector ganadero, y también apoya al sector industrial, dos sectores productivos, por lo que para una diversificación económica tenemos que apostar. Ahora bien, en concreto, en lo que se refiere a la pregunta, desde la entrada de la Ley de Presupuestos del Estado del 2017, ante reclamaciones, como está citado, de usuarios para las irregularidades en la importación de artículos desde Canarias, la Dirección de Comercio, lo que tuvo que hacer es promover reuniones con la Agencia Tributaria Canaria, porque había que canalizar e identificar el problema. Una de ellas, concretamente, se formó reunión y además se participaron entre la agencia y empresas de transporte, que fue urgente para poder abordar la problemática. En primer lugar, había un término que, más que confuso, no correspondía, y era que se estaban acogiéndose a facturas anteriores, poniendo la terminología de gastos aduaneros, y esa es una terminología errónea en base a la aplicación de la Ley de Presupuestos, y podía llevar a confusión a los usuarios. Por lo tanto, se exigió que se cambiara y que si alguien quería cobrar otros gastos tenía que identificarlo de otra manera. Asimismo, la Dirección General de Comercio y Consumo dirigió escrito a todas las empresas de mensajería urgente sobre las que se tenían reclamaciones, indicándoles que tenían que eliminar esa terminología y, por lo que le comentaba, debiendo especificar a qué servicios en concreto se referían. También la Dirección General de Comercio y Consumo acudió a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición para que procediera a la vigilancia de las páginas web de las empresas vendedoras radicadas fuera del territorio de nuestra comunidad autónoma y comprobase el cumplimiento de todos los requisitos legales exigibles. Hasta la fecha, han tenido entrada en la Dirección General 140 reclamaciones contra empresas transportistas que se refieren en concreto a la aplicación de términos confusos en la factura, lo que da lugar al error. Y la mayor parte de ellas es porque ponen además gastos aduaneros. Estas reclamaciones, en principio, fueron dirigidas a las empresas de transporte urgente, pero después de consulta y haber analizado, se están siendo redirigidas a la empresa vendedora. ¿Y por qué a la empresa vendedora? Porque es ella la que legalmente está obligada a informar al comprador del precio final del producto. En caso de que, una vez finalizada la mediación en la que estamos en curso en este momento, y para intentar llegar a un acuerdo amistoso con las diferentes empresas, se presumiera la comisión de infracción, entonces se trasladarían los expedientes al Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Comercio y Consumo para iniciar expedientes o la apertura de un expediente sancionador. Como ejemplo de mediación, hay uno con una empresa de vendedora importante que ha manifestado que ya está haciendo los trámites oportunos, que incluso está viendo a ver cómo va a compensar a los clientes que hayan podido tener ese tipo de inconveniente. Finalmente, además, en las últimas reuniones de la Red de Canarias de Consumo, las que fueron celebradas el 6 y el 8 de junio del 18, la Dirección General de Comercio y Consumo ha incidido en esta problemática y ha hecho constar que las reclamaciones, todas, hay que empezarlas a dirigir a las empresas vendedoras en vez de a las transportistas. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Don Iñaki, segundo turno.
Señor consejero, pues permíteme que yo también discrepe de su interpretación y voy a intentar argumentárselo, a ver si, bueno, de esa manera la actuación del Gobierno de Canarias es algo más efectiva, porque hasta la fecha siguen sin enviarse productos a Canarias. Mire, no es un problema de terminología, que también, pero no se puede simplificar todo a que es un problema de terminología y si cambian la terminología, bien cobrado está. No. Tampoco es una cuestión de los vendedores. Y le digo por qué. Mire, según la orden de 30 de julio de la Consejería de Hacienda, publicado en el BOC 151/2016, en el artículo segundo se establece de forma explícita que es obligación del operador de transporte, no vendedor, hacer una declaración simplificada o de bajo valor y no es una obligación del vendedor. y qué es lo que los transportistas definen como la gestión, trámite o gasto administrativo. De esa forma ya tienen arreglada la terminología, pero no es una cuestión de terminología, es una cuestión de abuso de situación dominante en el mercado. Ellos, los transportistas, hacen y reconocen además en sus escritos que responden a las quejas de los consumidores, que es lo que cobran y por lo que se factura al destinatario esa cantidad. Y lo tienen claro, ponen gastos administrativos de gestión y punto. Algo que ni obliga la orden al vendedor, ni es el vendedor el que factura, factura el transportista esos gastos. Los cobros indebidos lo hacen los transportistas. No todos, por cierto. Y veremos por qué algunos actúan de una manera y otros actúan de otra. Tampoco se exige al consumidor en la orden el pago de estos gastos administrativos, ni siquiera en la propia normativa, ya que es una obligación, como ya le he dicho, del transportista. Es más, mire, en la mayoría de los casos el vendedor no es ni consciente de que el transportista hace ese cargo final al consumidor, ya que tampoco el transportista que contrata, cuando el vendedor contrata al transportista y al que le paga el servicio de envío, el transportista no le informa al vendedor ni le exige el pago de estos gastos administrativos, porque si no lo pagaría el vendedor. El vendedor contrata un servicio de puesta en Canarias del producto. ¿Sabe por qué? Porque si esos transportistas que hacen un abuso al consumidor final repercutiesen esos gastos al vendedor, perderían competitividad porque hay otros transportistas que no lo cobran. Entonces, y le voy a poner casos. Correos no lo cobra. DHL no lo cobra. Segur lo cobra. Si Segur le dice al vendedor, no, yo te tengo que cobrar 7 euros más o 10 euros más o 20 euros más por el servicio de envío a Canarias, pues el vendedor contratará Correos o contratará a DHL. Con lo cual no quieren perder esa competitividad, pero tampoco quieren perder un ingreso que venían realizando cuando se obligaba el DUA y que ahora, bueno, pues han buscado esta fórmula de gastos administrativos para seguir engordando su cuenta de resultados a costa del consumidor final.
Sí, vaya terminando.
Sí. Hay millones de euros de enriquecimiento injusto por parte del lobby del transporte en Canarias. Y el Departamento de Consumo del que usted es responsable no está protegiendo al consumidor frente a este abuso. Y se tuvo que decir así de claro. ¿Usted qué hace? ¿Ponerse del lado de las empresas o del consumidor? ¿De los de arriba o de los de abajo? Hay una línea estructural de política en este gobierno que, por desgracia, siempre ponerse al lado de los de arriba. Y por una vez, señor consejero, debería de ir al foco del problema, que es el abuso por parte de los transportistas, que es lo que hacen el chantaje de o me lo pagas o no te entrego la mercancía, porque la parte más débil de la cadena, que es el consumidor, es el que acaba siempre pagando el pato. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Iñaki. Señor consejero, un minuto.
Sí, bueno, permítame nada más que, bueno, vuelva a discrepar de usted, porque creo que el recurso que ha empleado es bastante endeble. Es decir, emplear como recurso que nos ponemos de mano o del lado de los transportistas, nos ponemos de mano de la mano de la actuación. La actuación que se aplicó, y les recuerdo que es este gobierno el que lucha para conseguir que no haya cargos hasta 150 euros, lo hace este gobierno, con lo cual la actuación va dirigida al ciudadano. En su aplicación surgen problemas, se están solucionando, y le digo además que en este momento se está estudiando el cómo hacerlo. Se dice que tiene que ir al vendedor, porque cuando uno compra al vendedor es el vendedor el que te dé a qué precio te lo da. O sea, no hay cuestión. Otra cosa es que el vendedor aclare los gastos de transporte aparte. Eso es lo que se está haciendo y digo que hay empresas que lo están aceptando. Con lo cual es una cuestión que lo que hay que madurar esa nueva forma de comercialización. Es un mercado que estaba vetado para los canarios y para las canarias hasta ahora y que gracias a esta actuación del gobierno va a ponerse en marcha. Por lo tanto, vuelvo a decirle que este gobierno, desde el minuto uno con el que está, es con todos los canarios y todas las canarias. Gracias.
Muchísimas gracias, don Pedro Ortega. Señor consejero, pasamos a la última pregunta del orden del día de la señora diputada, doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario. Doña Socorro.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, buenos días. Canarias durante muchos años ha destacado por los excelentes datos en la actividad del comercio, un sector que ha tirado de la economía de las islas y que ha generado muchos puestos de trabajo. La apuesta del Gobierno durante años se centró en las infraestructuras y los equipamientos y en los dos planes de zonas comerciales abiertas que se han desarrollado en colaboración con cabildos y ayuntamientos. Y en los últimos años los esfuerzos se han orientado al apoyo y a la profesionalización del sector. Un sector cada día más competitivo y que necesita adaptarse a las demandas y a las exigencias de los ciudadanos. El éxito y la sostenibilidad del negocio depende en buena medida de la profesionalización de sus gestores. Contar con un proyecto empresarial viable, tener capacidad de adaptarse a los nuevos modelos de gestión, adelantarse a las necesidades de la clientela y contar con conocimientos y habilidades específicas es una cuestión fundamental en cualquier actividad económica, también en el comercio. En este sentido, le preguntamos qué acciones de formación está fomentando su consejería de cara a la profesionalización de gerentes comerciales de zonas comerciales abiertas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pedro Ortega, señor consejero.
Gracias, presidente. Señora Beato, quisiera comenzar destacando que en el área de formación comercial y concretamente en lo que se refiere a gestión comercial urbana, lo que hemos hecho es realizar planteamientos formativos. Tenemos que hacerlo sobre todo de cara a la figura de crear un gerente de comercio urbano para las zonas comerciales abiertas de Canarias, y como bien sabe usted, se han hecho actuaciones durante estos últimos años en las que tenemos infraestructuras adecuadas y lo que hay que intentar es profesionalizar la gestión de estos espacios. Por lo tanto, hemos realizado actuaciones desde cursos formativos hasta otros de actualización de conocimiento que lo hacemos directamente en la zona o también con congresos regionales de zonas comerciales abiertas con los que queremos que los profesionales pues intercambien opiniones y experiencias. En el año 2017, como un elemento más para promocionar las zonas comerciales abiertas, nos planteamos entonces llevar a cabo ya un curso universitario superior de posgrado de gerencia del comercio urbano en colaboración con las fundaciones universitarias, tanto de La Laguna como de la de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo hicimos con la intención de abrir un nuevo camino para cubrir una titulación universitaria que estuviera en nuestra región. Y en este 2018 hemos hecho la segunda edición ya. Con él lo que hemos tratado es de profesionalizar a las gerencias de las entidades que participan en el desarrollo del sector comercial de Canarias y también promover la participación activa del empresariado, el de las instituciones y en lo que sería la formación superior. De cara, como le dije al principio de mi intervención, creemos que para potenciar el comercio urbano y la economía local tenemos que desarrollar formación y esto se hace con práctica con los agentes económicos y con la zona. El curso que se ha montado estaba destinado a jóvenes graduados que hayan terminado sus estudios de grado en los dos últimos años. Los 30 alumnos que realizan cada año el curso deben superar un proceso de selección y son titulados de ADE, de Económica y Económica, de Turismo, de Contabilidad y Finanzas, de Derecho, de Sociología, de Geografía o de Ingeniería Industrial. Solo participan en el programa de formación de prácticas de empresa los alumnos que superan la totalidad de la formación teórica presencial y online y las prácticas las han realizado en empresas de comercializadoras, del retail, organizaciones de gestión de zonas comerciales abiertas, centros comerciales, organizaciones empresariales, mercados mayoristas o minoristas, centrales de compra, administraciones locales e insulares, de tal forma que tomen contacto con el mundo comercial. A los alumnos que han participado en las prácticas se les ha exigido una dedicación semanal de 27 horas y un total de 320 horas. Además, los alumnos han disfrutado durante los 3 meses de la práctica de una beca de 600 euros brutos mensuales y a nivel de resultados tenemos en este momento 59 titulados superiores universitarios que han sido formados en las dos ediciones de este curso, el 17 y el 18, y resta que finalicen las prácticas este año. El Gobierno de Canarias ha destinado 400.000 euros en las dos anualidades para el desarrollo de este curso. En el proyecto de presupuesto del 2019 hemos incluido una partida idéntica con el mismo fin, porque vemos el valor de esta iniciativa. También he de destacar que conforme hablamos de alumnos han participado 38 empresas, organismos e instituciones en el módulo práctico de formación Y finalmente, yo creo que una medida de esto es en cuanto a la empleabilidad y en base a los datos a los que hemos podido acceder a día de hoy y sobre los alumnos del curso 2017, un 64% de ellos han conseguido trabajo, el 37% ha sido en el sector público, el 43% en una asociación empresarial de zona comercial abierta y un 20% de ellos en empresas privadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pedro. Señora Beato, pues muchas gracias. Estamos por concluida la pregunta. Pues en este momento podemos dar por concluida la presencia del señor consejero, porque es algo que quiera o pueda. No puede, me imagino.
Tengo otra intervención. Otra comisión ahora.
Pedimos un momento. Sí, díselo al que te lo avisan arriba, avisan arriba, sí. Bueno, que eso lo tenía que haber dicho antes. Que ellos vengan un cuarto de hora antes de la comisión, lo tengan todo preparado. No, ni yo tampoco. Yo soy lo que se encarga.
Sí, porque es que el lunes contactaron con nosotros, pero no localizaron. Le dije el teléfono y otra dirección y el teléfono me cambiaron. Pero claro, como ya se encarga la.
No, pero yo no te lo digo por lo de hoy, por cualquiera que venga. Lo deben citar un cuarto de hora antes y los informáticos preparárselo. Uno no tiene por qué saber de eso.
Pero es que verdad que está un poco, como es tan finita la data, cuesta meterlo.
Ya veo que estás especializada. Yo en eso no me dejas hacer cosas de eso. Yo no tengo tiempo. Es por falta de tiempo. No me gusta pensar, actuar. Entonces me pongo en turno para sí, no, totalmente. No, pero si yo veo. Bueno, pues yo veo a mi mujer en mi casa y digo que.
Y cuando en el mismo parlamento se ha intervenido, cuando tú pones cualquier cosa gráfica,
Sí. Y le da como tal profesión. Sí, y sí. Terminas como.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que en el Parlamento, cuando se ponen cuadros así, no, no se ven.
Claro, tiene que ser. Sí.
Más,
sí.
Mira, a ver, mira.
Lo que pasa es que se
puede entrar, a ver.
Pues la idea que yo tengo es que mientras en suelo rústico normal se necesitan 2.500 metros, en este se necesitan 5.000. Entonces,
vale, 5.000, pero en lo cultivado, no en toda la parcela.
Exacto. Y tener en cuenta lo cultivado. Y entonces no ponerle, ponerle los mismos condicionantes que tiene, claro, exigiéndole superficie mayor.
¿Y ese esto?
Sí.
Únicamente.
Y darle tratamiento con mayores exigencias.
10 minutos.
10 minutos.
Cada grupo.
Sí. 10. 10 y 10. Porque quieres más o menos mucho. Es mucho, ¿no?
No, no digas mucho.
No.
No.
Señorías, vamos a tratar el segundo punto del orden del día y la comparecencia solicitada por los grupos parlamentarios Podemos, Socialista Canario y Nueva Canaria, comparecencia del doctor ingeniero industrial y catedrático de Universidad de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Roque Calero Pérez, a quien, en nombre de todos, permítanme que dé la más cordial bienvenida, nuestro agradecimiento por su presencia aquí, y sinceramente sabe que es un honor para todos que una personalidad como usted comparezca aquí ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Consumo. Del doctor Calero Pérez, podríamos extendernos en su currículum, pero permítame, para que quede constancia en el diario de sesiones, apuntar algunas actividades y méritos que tiene para y el prestigio que le que el prestigio del que tiene en su trabajo y en su trayectoria profesional. Como digo, pues catedrático de la Universidad de Las Palmas por Ingeniería Mecánica, director y creador del Centro de Investigación Energía y Agua, director de I+D del Instituto Tecnológico de Canarias, pertenece al Instituto de Estudios Canarios de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, pertenece a la Reserva de la Biosfera, a la Asociación Española de Ingeniería Mecánica, a la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, de la cual ha sido secretario general también, como digo, entre otros méritos. Para nosotros es un honor. Y don Roque Calero, usted tiene el formato de la comparecencia, que usted tiene 10 minutos ahora, se ajusta aproximadamente lo más posible al tiempo. Luego los grupos parlamentarios tienen un máximo de 10 minutos para de alguna manera opinar sobre la intervención o a pedirle aclaraciones, y cierra usted después con las respuestas a lo que le hayan planteado. Pues yo, sin más, tiene usted la palabra, aproximadamente, como le digo, por un tiempo de 10 minutos.
Bueno, pues muy bien, pues en primer lugar, gracias a todos, gracias por la invitación, el presidente y a todos los que me han invitado. Algunos de ustedes ya los conozco, así que encantado de verles a ver. No es la primera vez que vengo a esta comisión, hace ya unos cuantos años también vine y salí encantado de ella. Lo que no sé es si lo que les voy a contar les interesa mucho o poco, espero que les interese mucho y que ustedes sean los artífices del cambio necesario, que creo que es imprescindible además en el tema energético en Canarias, ¿no? Lo que les voy a comentar son una serie de números. Esto me imagino que lo tendrán ustedes después disponible, ¿verdad? Yo no sé si los 10 minutos son suficientes, yo lo voy a tratar de ajustar, pero si me permiten, pues sí, sí. Les rogaría que quizás que los 10 minutos finales, si tengo que ampliarlo un poco los iniciales, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver lo que... yo lo que les traigo es un poco el planeamiento de cómo está Canarias desde el punto de vista energético y cómo puede estarlo, que para mí es lo más importante, y qué hay que hacer para evitar lo que seguramente sería terrible que llegara, ¿no? Ahí tienen ustedes, nosotros en Canarias cada año importamos 7 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Eso es lo que importamos cada año, 7 millones de toneladas, ¿vale? Bueno, 7 un poco más. De esa cantidad, a consumo exterior, derivamos 3.300.000, es decir, el 47%. Y para consumo interior, lo que se queda en las islas, 3.700.000 toneladas. Esos son los grandes números que quisiera iniciar como referencia. Lo que significa el consumo exterior es el suministro de barcos, que fundamentalmente es búnkering, y los aviones. Fíjense ustedes ahí que el porcentaje que se dedica a la aviación es muy pequeño frente al otro, el 28%. ¿Qué quiere decir eso? Que los vuelos internacionales ya hace mucho tiempo que no cargan combustible en Canarias. La distancia Canarias a la europea permite que el avión vaya y vuelva sin necesidad de reposar, ¿no? El consumo interior, que esta diapositiva no es la que normalmente sale en el anuario, energético de Canarias, incluye, en este caso, como ven ustedes, 5 factores. El primero, que está a la izquierda, el 8%, es el consumo en navegación interior, es decir, lo que consumen nuestros ferries, nuestros barcos, que consumen y cargan aquí. El segundo es lo que consumen los aviones que nos transportan interiormente. El tercero es lo que se consume para... La verdad es que no lo veo muy bien de aquí, pero... lo tengo aquí delante. Sí. El transporte terrestre, que es el 29%. La energía eléctrica, que es el 48%. Para producir energía eléctrica nos gastamos 1,8 millones de toneladas de petróleo cada año. 1,8. Y finalmente, para que hable de uso industrial, es una cantidad pequeña, ¿no? Por tanto... Estas son las cantidades que pagamos los canarios realmente, ¿sí? Porque el búnkering compramos y vendemos, ¿vale? Así que eso es lo que nos cuesta. Vamos a ver ahora, un aspecto también que quería un flash es cómo estamos de reservas. O sea, ante una contingencia cualquiera, ¿cómo estamos de reservas? Bueno, pues tenemos la reserva estrictamente obligatoria de 120 días. 120 días. El tiempo yo sé que se alarga, pero me gustaría hacer un comentario, ¿no? Si puedo. ¿Recuerdan ustedes que un temporal que hubo en Lanzarote hace unos cuantos años, la temporal aquel famoso, que rompió parte del espaldón del muelle, ¿no? Justo se tarda en reparar la tubería 2 días más y Lanzarote se queda sin combustible, ¿vale? Eso fue lo que pasó. Por eso me preocupa mucho, por ejemplo, que nuestras centrales, por ejemplo, Gran Canaria y las de aquí, estén justo en el nivel del mar, al lado del mar, con una escollera pequeñita para coger el agua y refrigerar los motores con eso. Estamos hablando de unas condiciones que ante cualquier contingencia, un huracán o algo que sea, nos puede dejar sin electricidad, y dejarnos sin electricidad es lo mismo que matarnos, ¿no? La potencia eléctrica que tenemos instalada, esto es un dato más técnico, pero en fin, se los comento también, nosotros tenemos en todo el archipiélago 3.000 megavatios instalados, 3.000 megavatios, números redondos, ¿no? De los cuales la potencia térmica, grupos, son 2.600 y la renovables son escasamente 367 megavatios, es decir, un 12%. Un 12%. Esa potencia renovable se distribuye en un 43% de eólica, 156 megavatios, un 49% fotovoltaica, 180 megavatios, aunque es verdad que estamos en este momento instalándose potencia eólica para llegar a los 450 megavatios. Una cosa es la potencia y otra cosa es lo que genera de energía esa potencia. Así que en la siguiente diapositiva tienen ustedes la producción. La producción es en conjunto 9 millones de megavatios hora, de los cuales el 92% es térmica y el 8% es renovable. Esa producción de electricidad, esos 9 millones de megavatios hora, una parte se nos van por el camino, un 8,2% es pérdidas en generación, y un 6,7 pérdidas en transporte. De manera que la energía que llega al final a los hogares y a todos sitios son 8 millones de megavatios hora. Y fíjense ustedes cómo se reparte. El consumo doméstico significa el 37%. Y el consumo del sector servicios, turismo, 54%. Por tanto, es ahí donde tenemos que hacer énfasis en el ahorro energético, por ejemplo, ¿no? También tienen ahí el sector industrial, que significa una cantidad pequeñísima, el 6%. El sector primario, menos todavía, el 2%. Y el resto, ¿no? Así que el sector doméstico y el sector turístico son los dos grandes consumidores de electricidad en Canarias. Esta es una visión global, que desde aquí se ve muy mal, pero que ustedes lo podrán ver en su momento, ya cuando lo tengan, ¿no? Es cómo se distribuyen los 7 millones de toneladas en los diferentes sitios, ¿no? Y cómo entra una pequeña parte de renovables en el sistema. Yo quería hablar específicamente de cuánto nos cuesta esto, porque creo que si no, estamos un poco... ¿Cuánto cuesta el petróleo importado? Estamos hablando de un precio del barril del año 2016... de 43 dólares el barril, es decir, 39,38 euros, ¿vale? El precio medio del año 16. Nosotros consumimos, como dije antes, 7 millones de toneladas, es decir, 50 millones de barriles de petróleo ese año, 50 millones. Eso nos costó, el coste del barril, no lo que nos costó a nosotros, el coste del barril fueron 1.975 millones de euros. Pero lo que pagamos nosotros, porque ya no compramos, ya no refinamos, por tanto compramos refinado, nosotros pagamos ese año 2.331 millones, un 18% más de lo que cuesta sin refinar. La generación de electricidad sola, que consumió 1.835 millones de toneladas, o sea, 13 millones de barriles, a ese coste medio supuso 518 millones en términos de crudo y 608 millones en términos de refinado. Eso es lo que pagamos. En el transporte automóvil, que gastamos 1.000 millones de toneladas aproximadamente, 7 millones de barriles, casi 8, ese coste de crudo fueron 307 millones, pero lo que pagamos fueron 363 millones de euros. Y el transporte marítimo interior, que son los aviones y los barcos que mueven entre las islas, la cantidad fueron 543.000 toneladas, eso supuso un coste de 15 millones de euros. Bueno, hay un error ahí, y pagamos 108 millones de euros. Eso es lo que nos costó. Pero bueno, eso fue el año 2016, pero es que no estamos en 2016, estamos en 2018. En 2018 el barril está a 80 dólares, está oscilando alrededor de los 80 dólares barril, oscilando. Es decir, el doble. Por tanto, el precio del petróleo importado, los 7 millones, nos va a costar este año 4.700 millones de euros. La electricidad nos va a costar 1.217 millones de euros, el transporte automóvil 726 millones de euros y el transporte marítimo y aéreo 360 millones de euros. Es decir, nosotros vamos a pagar por el transporte interior y la electricidad nada más y nada menos que 2.300 millones de euros. Comparen ustedes eso con el presupuesto del gobierno de Canarias, por ejemplo. Para que tengan una idea de qué estamos hablando. Pero es que lo que está ocurriendo históricamente es lo que ustedes tienen ahí. Estamos en este momento, esta gráfica ya no contempla todavía los 80 dólares barril. Pero esto es la realidad. Si usted traza una línea, no la quise trazar, claramente hay una tendencia natural, como es lógico, a la subida. Pero a mí lo que me preocupa no es la subida tendencial. Me preocupan los picos que ocurrieron en unos años. Picos que pueden ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. Mañana hay un conflicto en Oriente Medio y el petróleo se pone en 150 dólares. ¿Y qué hacemos ese día nosotros? ¿Qué hacemos ese año nosotros? Porque ahí vino la gran crisis y muchas cosas más. Yo en su momento decía que para qué queremos más autopistas cuando el petróleo suba. Cuando el petróleo suba la gente no puede ir en su coche, ¿verdad?, al sur todos los días. En fin, bueno. Esto ahora es un poco una parte. Nosotros, yo tuve una empresa que desgraciadamente tuve que cerrarla, pero en fin, ya también en la universidad, hicimos muchos trabajos. Nosotros hemos hecho los estudios de optimización de los sistemas energéticos insulares de Lanzarote, de Gran Canaria, de La Palma y de Fuerteventura. Y los datos que les traigo aquí es el de Gran Canaria, porque además se parece mucho a Tenerife porque son los consumos mayores, ¿no? En el caso de Gran Canaria, en este caso en el año 2014 creo que era, había un consumo de transporte interior, pero aquí no contemplamos los aviones y los barcos interiores, sino solamente transporte, automoción y electricidad. 1.200.000 toneladas de petróleo, una emisión de gases de 4,2 millones de toneladas al año, y ahí teníamos una flota de unos 400.000 vehículos, que consumían 379.000 toneladas de petróleo, en términos de gasoil y gasolina. Cuando nosotros hicimos los estudios de optimización, llegamos, el estudio consistió en primero ver cuánta energía eólica podíamos meter en el sistema, cuánta cabe. Segundo, cuánta cabe si al mismo tiempo derivamos una parte a desalar agua o bombearla. Cuánta cabe si ponemos sobre chira. Cuánta cabe si ponemos baterías de ion litio de almacenamiento en lugar de sobre chira o junto a sobre chira. ¿Qué pasa si añadimos nosotros también la movilidad, una flota de vehículos eléctricos? ¿Y qué pasa si lo hacemos todo? Obviamente, lo mejor es hacerlo todo simultáneamente. Es decir, que con las renovables desalemos agua y movamos coches. Y en ese caso salió una penetración del 68%, del 68% en Gran Canaria, 67 y pico, 68%. En términos realistas, absolutamente realistas, aquí se incluye todo. Y a coste ostensiblemente más bajo que el actual de generación eléctrica. ¿Qué había que hacer en Gran Canaria para conseguir eso? Bueno, había que poner 720 megavatios térmicos, porque claro, cuando no hay luz, pero no hay viento ni hay sol, hay que suministrar energía. Por tanto, toda la demanda hay que ponerla, ¿vale? 720 megavatios térmicos. Había que poner 885 megavatios eólicos. En Gran Canaria se habla de 1.000, de 1.200, en Tenerife se habla de no sé cuánto. No se puede poner todo lo que se quiera, hay un límite, porque cuando uno pone al molino más de la cuenta ya está tirando el dinero, porque ese molino ya aporta muy poco al sistema. Por otra parte, tener tantos grupos térmicos significa, cuando hicimos el estudio, que muchos de ellos estaban parados el 90% del tiempo. Solo era garantía de suministro. Otra cosa también, bueno, luego al final les comentaré unas cosas al respecto, ¿no? Podíamos mover la mitad de la flota de vehículos eléctricos con energías renovables y podíamos desalar toda el agua de Gran Canaria con energías renovables. Toda. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuánto cuesta eso? Bueno, pues la compra es cero, de los 20, de los 37 grupos térmicos de 20 megavatios. 37 grupos térmicos parecen muchos grupos. Pero les recuerdo a ustedes, bueno, no sé si lo saben, que cualquier crucero que atraque ahí tiene 9 o 10 grupos térmicos de 25 megavatios dentro. Vale, un barco, Un arco tiene 21 grupos ahora en la central de Juan Grande, entre Juan Grande y la otra, ¿no? En la eólica pusimos ahí la cantidad. Bueno, esos grupos térmicos cuestan 720 millones de euros. La eólica cuesta 1.200, la renovable 120 megavatios serían 150. En fin, para no cansarle. Cambiar todo el sistema, incluyendo las desaladoras que hagan falta adicionales para desalar agua cuando hay viento y almacenarla, cuesta unos 3.000 millones de euros. Unos 3.000 millones de euros. Recuerdo ustedes lo que estaban hablando de ahorro antiguamente. Bueno, eso significa que el sistema eléctrico de Gran Canaria pasaría a ser un 68% de prestación de renovables, pasaría a ser un nivel de autosuficiencia de un 50%, pasaría 100% del agua desalada con recursos renovables nada más a un coste más bajo que el actual y pasaríamos a tener una flota de 200.000 vehículos eléctricos que no... Bueno, luego los comento un poco de qué significa esto, ¿no? Así que eso significa... Ese estudio se ha hecho muy serio. El estudio lo presentamos a la Consejería de Industria. El estudio lo presentamos que nos confesaron 10 ingenieros de Endesa, ¿no? Ahí... Y todos nos dijeron, mire, usted tiene usted razón. Si quieren luego hablamos de estas cosas, ¿no? En fin, por tanto, es posible el cambio de modelo. Es posible técnicamente, es posible económicamente, es absolutamente necesario. ¿Qué pasa, por tanto, si esto lo extrapolamos a Canarias? Y aquí hay que constar que son números, digamos, gordos, porque yo no he hecho los estudios de todas las islas, ¿no? Pero, en fin, a grandes números. Podemos aspirar en el conjunto de las islas a un 60% de penetración de energías renovables, sin ningún problema. Podemos generar ahorro a base de generación distribuida, que va a venir muy fuerte, y ahorro un 10%. y podemos suponer en condiciones quizá un poco forzadas, pero en fin, ya veremos, que en 2030 un 40% de la flota sea de vehículos eléctricos. Un inciso para que entiendan ustedes cómo entiendo yo las cosas, porque claro, aquí estoy en una comisión de industria, ¿no? Por tanto, lo importante es cómo se traslada esto al sector industrial. Yo creo que una cosa interesante sería que el Gobierno de Canarias financiara la compra de vehículos eléctricos siempre que fuera asociada a una disposición de energía renovable. Ya son 10 minutos.
2 minutitos. No, bueno. Ya el tiempo está pasado.
Ah, está pasado. Bueno, pues.
2 minutos, por favor. En el segundo turno puede.
Vale, vale. Entonces, pues voy a ir a los números gordos. En generación de electricidad nos podemos ahorrar 730 millones de euros cada año, ¿vale? Si hacemos esto. En el transporte de carretera nos podemos ahorrar 291 millones de euros cada año si hacemos esto. Y el transporte aéreo interior no podemos ahorrarnos nada porque no lo podemos manejar. Un mensaje, toda el agua desalada en Canarias, toda, en todas las islas, se puede obtener con solo energía renovable, cuando no hay separan las plantas y cuando hay se almacena, a un coste inferior a los 0,70 céntimos de euro. Por tanto, más barato de lo que se está haciendo ahora. Y tenemos garantía, llueva o no llueva, pase lo que pase. Y además eso crea un sector industrial de primer orden, ¿eh? Y además esto no lo digo en balde porque se hicieron, estando yo en el ITC, se hicieron todos los estudios, proyectos reales y aquello funcionó muy bien. Segundo mensaje, tener agua significa tener sector agrícola, ¿verdad? Independiente de lo que pase con las lluvias. Y un sector agrícola tecnificado, como tiene que, para protegerlo frente al cambio climático, es una oportunidad de desarrollo industrial de primer orden. Y todas las islas deberían tener su parque energético y bioindustrial, como yo les digo. La tercera, el parque de vehículos eléctricos, está claro, ¿no? Está claro. Pero incluso hasta la posibilidad de tener nuestros propios vehículos, ¿por qué no? Nuestros propios vehículos, un sistema que irá al final, se los comento, para ir terminando, ¿no? En definitiva, mejoramos el empleo. Esto supone más de 2.000 empleos directos ya. Mejoramos la competitividad, mayor renta disponible en los hogares porque habrá que pagar menos dinero por la electricidad. Más competitividad de nuestras empresas, especialmente las turísticas. Cuanto más suba el coste del petróleo, más competitivos serán nuestros hoteleros porque la factura eléctrica está parada, está bloqueada. Y por tanto podrán compensar mejor los excesos de coste de transporte. Y desde luego también, si se hacen las cosas bien, las instituciones públicas, que participan en esto, todo esto, pueden tener más dinero para apoyos sociales y demás. Ya termino. Menor vulnerabilidad de las islas frente al cambio climático o frente a cualquier conflicto que puede venir. Mayor autonomía, reducción de costes, mayor creación de empleo, energías verdes, energías más apetecibles para venir a ellas, ¿verdad? Respetuosas con el medio ambiente. ¿Qué hay que hacer? Y ahí, perdona, ya termino ya. Y ahora este es el reto para ustedes, ¿no? Primero, hay que redefinir desde ahora los sistemas eléctricos, es decir, que ni se les ocurra a los sistemas energéticos poner grupos de 100, 200 megavatios. Tienen que ser todos grupos pequeños, 20, 25 megavatios, que es la flexibilidad total. Primera cuestión. Segunda, y eso el consejero creo que estaba por la vía. Es decir, imponer un criterio sobre Endesa, en primera cuenta. Segundo, redefinir desde ahora las plataformas energéticas. No se puede estar poniendo molinos y plantas por todas las islas, por todos lados. Eso es una ruina económica, visual, a impacto de todo. Cada isla tiene perfectamente definido, ¿no?, las zonas donde hay mucho viento, y ahí hay que hacer inversiones públicas, creo yo, para poner esas plataformas que luego se alquilan. En tercer lugar, hay que explotar, y eso sí que es un problema, pero es un problema político, hay que explotar conjuntamente la generación de electricidad, la de agua y la de vehículos. Es una explotación conjunta. O sea, no me digan ahora, yo pongo un parque eólico y a mí no me lo corten de la red, oiga. Y el de Endesa dice, a mí no me pare el grupo térmico. No, es un negocio de todos. Todos ganan. Y todos gestionan óptimamente aquello. Y en último lugar, hay que definir una política, creo yo, industrial, que se deriva de todo esto, económica y social, para que estos recursos se distribuyan en Canarias y no se vayan a empresas que nos vienen de muchos sitios, ¿no? En definitiva, no se ve muy bien, pero esa es la Canarias a la que yo aspiraría, ¿no? Vale. Pues nada.
Bueno, pues aquí Ya está dicho casi todo, ¿no?
Encantado de responder a las preguntas y ampliarlo.
Muchas gracias. Sí, no, y un segundo turno que sí. Cosas que se le habrán quedado se puedan decir. Francamente, creo que todos compartimos su exposición. Y vamos a los turnos de los grupos, como es preceptivo. Yo creo que corresponde la intervención primero a los grupos que han solicitado.
No.
¿De menor a mayor? De acuerdo. Vale. Perdona, Juan Mario. Entonces, grupo de Nueva Canaria. Doña.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Calero. Bienvenido a esta comisión. Y bueno, ya nos conocíamos, tuvimos la oportunidad incluso de hacer algún diagnóstico de trabajo juntos y decir que lo admiro y creo que debemos de aprender cada día más. Yo más que decir, pues me gustaría preguntarle, aprovechar la oportunidad para preguntarlo, aunque creo que todos los grupos contamos con 10 minutos. Presidente, con 10 minutos contamos, con 10 minutos. Pues voy a aprovechar para ver si puedo preguntar todo lo que quisiera. Vamos a ver, a mí me gustaría saber qué se puede hacer, es decir, porque lo que nosotros percibimos es que no se está haciendo nada. Vamos a ver, si Canarias aspira a esa fotografía que usted nos colocó en último lugar, pues nosotros no podemos entender cómo se sigue optando por proyectos tipo los de red eléctrica, que me imagino usted conocerá, como los que se están desarrollando en la isla de Fuerteventura, donde, por cierto, van más avanzados que en la isla de Lanzarote, donde hemos tenido la suerte de que no comiencen todavía. Es decir, es necesario. Usted decía algo que consideré muy importante, la colocación de molinos en cualquier sitio y sin ningún rumbo, ¿no? Por lo menos aparente. O sea, ¿es necesario atentar tanto contra uno de nuestros principales atractivos turísticos como es nuestro paisaje si vamos a optar finalmente por esta vía? Esta me gustaría que me la contestara porque tengo especial interés en conocerla, es decir, en saber si estos proyectos tan agresivos para el paisaje de nuestras islas a día de hoy son necesarios con la tendencia a la que debemos aspirar según su explicación. Luego, otra de las preguntas, creo saber, si no es así, le pido que me corrija, que por ejemplo la Mancomunidad del Suroeste de Gran Canaria, ellos manejan, producen su agua y lo hacen en su mayoría con energías renovables. O sea, me gustaría saber si eso es tan complicado y si no lo fuera, ¿por qué no se ha implantado en el resto de las islas, ¿no? O sea, porque en Gran Canaria, en su totalidad, la producción de agua es desalada. O sea, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál cree usted que es la dificultad para que las administraciones no hayan apostado decididamente hasta la fecha por esto? Luego, ¿cómo podría hacerse el que si de verdad algún día conseguimos un gobierno que apueste decididamente por esto, cuál sería la fórmula para ir creando una red independiente? Es decir, técnicamente no sé si me explicaré muy bien, pero si usted no me entiende, yo le explico a mi manera. Es decir, cuando le digo una red independiente es, ahora mismo todo lo que se produce se vuelca en una red cuyos únicos propietarios y beneficiarios son las grandes eléctricas. Para nosotros desvincularnos de las grandes eléctricas y empezar nosotros a rentabilizar y a ser propietarios únicos, las administraciones, siempre hablo desde la administración pública, es decir, cómo la administración pública puede ir rentabilizando y siendo propietario a su vez de todas esas redes. Eso, supongo, necesita de un trabajo paralelo que no sé cómo se pudiera ir haciendo para que finalmente llegamos a eso, como ocurre en comarcas ya a día de hoy en Alemania. Alemania ha implantado este sistema y poco a poco ya tiene comarcas autónomas. Pues si es viable, si no es viable, ¿cómo podría ser y cómo no podría ser? Y yo creo que de momento no se me queda nada más en el tintero, si no se lo digo a algún compañero para que le pregunte. Es que hable él.
Muchas gracias.
Bueno, gracias, presidente.
Doña Gladys, y por el grupo parlamentario de Podemos, doña Concepción Monzón.
Sí, bueno, buenos días a todos y a todos, señor Calero. Un placer, un honor escucharle. Yo creo que ayer y hoy hemos tenido dos comparecencias de personas que han hablado muy claro sobre dos sectores que son muy importantes, y el sistema energético, debido a la falta de transparencia, de que usted, que evidentemente es un experto en la materia, ha sido capaz de traducirnos para que podamos entender exactamente cómo funciona, porque uno de los principales problemas es la opacidad de nuestro sistema eléctrico, de cuáles son los costes, de cuáles son los gastos, de cómo funciona, y de que yo creo que un consumidor es que es imposible muchas veces que entienda ni siquiera su recibo de la luz. Entonces, bueno, yo primero agradecerle enormemente su presencia y que la invitación de varios partidos que hemos hecho aquí para que usted estuviera la haya aceptado. Quiero hacer incidencia en varios puntos concretos para que usted un poco nos aclarara y de cuestiones que este grupo parlamentario tiene una especial preocupación. En primer lugar, la flexibilidad de nuestro sistema eléctrico en Canarias. Cuando introducimos la energía eólica, y usted ha hablado, no voy a hablar de técnicamente para no hablar ni porque después me lo han corregido, que la eficiencia de los molinos, es decir, lo que usted hablaba, la potencia que está instalada, pero realmente cómo se traduce en energía real que se introduce en el sistema y que realmente va a los consumidores dentro de ese porcentaje del mix energético que tenemos, ¿no? Porque al final introducimos una energía que al final no llega. La sensación que tenemos muchas veces cuando hemos ido ahondando en estos sistemas es que estamos sobreproduciendo energía. Yo creo que usted nos aclarará este tema. Primero, por la falta de flexibilidad de los sistemas eléctricos en Canarias, es decir, de esos ciclos combinados, que cuando hay una producción energética de los molinos y tenemos más producción, y en Goiás Baris, por ejemplo, por la noche, que tenemos que seguir produciendo con los equipos, que no podemos reducir la producción de generación centralizada, apagamos los molinos, porque evidentemente es más fácil arrancar y apagar un molino que a lo mejor tarda 5 minutos que un grupo de ciclo combinado de los que tenemos en Canarias, ¿no? El diseño que ha habido en este sistema de producción centralizada energética en Canarias, evidentemente no se ha hecho pensando en una eficiencia energética, en que se redujeran los costes para los consumidores, sino, sinceramente, y esto ya es una opinión personal, pero evidentemente a los intereses de las grandes industrias eléctricas en mundiales, porque ya ni siquiera estamos hablando de empresas estatales, esto son empresas multinacionales. Por tanto, me gustaría que hablara un poco lo que usted comentaba de esas generaciones centrales que fueran de 25 megavatios como mucho, para que puedan ser flexibles, para que podamos apagar, para entendernos cuando estemos entrando en el MIS, ¿no? Después, otra pregunta de duda que tenía, cuando usted habla de ese 65%, en este caso en Gran Canaria, pero en el estudio que tiene de todas las islas, entiendo que es con la misma red de transporte que tenemos en la actualidad. No sé si porque usted sabe todos los conflictos que tenemos con alguna red de transporte en algunas islas en concreto, como Fuerteventura, de que se nos hace creer que es indispensable y poco menos que, vamos, que la gente de Fuerteventura, si no le ponemos esas líneas, no va a tener luz en los próximos años. Nos gustaría que usted, como técnico, nos explicara este tema. Esto lo enlazo con Red Eléctrica de España, con respecto a las inversiones, porque tuvimos en mes de enero una reunión con ellos precisamente para hablar de los proyectos, y una cosa que nos llamó poderosamente la atención a este grupo parlamentario es que en esa planificación no se tenía en cuenta para nada la introducción del gas que este gobierno pretende hacer en Canarias. Es decir, dentro de toda la instalación de transporte eléctrico, etcétera, etcétera, entonces no se tenía en cuenta que podía reducirse ese consumo eléctrico, supuestamente, por la introducción del gas que quiere hacer este gobierno. Y me refiero al gas ciudad, o sea, al gas, la distribución en ciudades, como usted sabe, que en estos últimos meses han habido unos decretos para autorizar esa distribución gasística y cambiar el modelo en el que todos los hogares estaban consumiendo electricidad, propuesta también por el propio gobierno, auspiciada por el gobierno, y que ahora quieren que se cambie ese modelo, una necesidad que no tenemos. Una alternativa a las industrias, a las que se le ha vendido esa necesidad de que el gas es indispensable para el desarrollo industrial en Canarias. Bueno, no me quiero extender mucho porque quiero que sea usted el que hable, pero sí tengo muchas cuestiones que querría que usted nos comentara. La introducción del gas, quiero que usted nos hable de la introducción del gas en Canarias. Si cree realmente que es una energía de transición, si esto va a ayudar efectivamente a que hagamos nuestro sistema sostenible, esa palabra tan denostada, porque sostenible se le llama todo últimamente, y yo creo que es que hay que poner en énfasis lo que significa ser sostenible y desde este punto energético. Le quiero hablar también de la democratización de la energía. Usted hablaba de que no puede estar en manos, la energía no puede estar en manos. Los parques eólicos públicos es indispensable que para nosotros, desde luego, que esté en manos también de la Administración el hecho de que la energía es un bien común y tiene que llegar a todos los ciudadanos. Hay que acabar con la pobreza energética y la decomunización de las energías tiene que ver mucho con el autoconsumo y también con la eficiencia energética, que en este Gobierno se habla más de eficiencia y que dentro de la eficiencia debe estar el autoconsumo, pero yo creo que el autoconsumo en Canarias es... Y ahora, con todos los cambios normativos que existen, con el camino que Europa ha ido haciendo para que sea colectiva, para que además sea remunerada, etcétera, etcétera, el autoconsumo, y en esto hemos hablado en algunas ocasiones, nos hemos podido sentar, de todo el tejado que tenemos en Canarias que podría ser productor de energía. Me gustaría también que no lo ha hablado en este MIR, pero me gustaría que también que introdujera esto. Y yo solamente terminar... simplemente con que hablar de otras fuentes de energías alternativas renovables, por ejemplo la geotermia, la marina, no sé tampoco en la eólica offshore cuál es su opinión, porque usted está diciendo hay un techo para introducir la eólica. Entonces, como investigación, como I+D+I para otro tal, perfecto, pero ¿realmente ese es el camino? ¿Poner molinos en el mar? Volverle a agradecer su presencia, espero que nos pueda aclarar estos temas. Nos gustaría estar que esto pudiera durar horas y pudiéramos trabajar, pero espero que de esta comparecencia puedan sus iniciativas en que el Gobierno de Canarias pueda estar y pueda presionar para que realmente sea una realidad y cambiemos nuestro sistema energético. Y perdón, otra pregunta también que se me olvidaba son las interconexiones entre islas. Es algo que también se habla mucho de la seguridad del sistema, en que tenemos que interconectar las islas. Parece que no podemos tener sistemas autosuficientes en las islas con el coste que eso supone, que es que al final, para ser efectivo, de que realmente eso sea una seguridad o lo que estamos haciendo es simplemente volver, invertir más dinero y meter dinero en unas instalaciones que después a lo mejor no son las más eficientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Concepción Monzón, por el Grupo Parlamentario Popular. Don Agustín Hernández.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Calero, bienvenido. Muchísimas gracias por su primera aproximación a este tema tan complejo, que personalmente me estoy aproximando hace relativamente poco, pero desde luego con tantas variables y tantas cuestiones que nos afectan muchísimo aquí en la sociedad canaria. Usted ha iniciado su exposición con unos datos muy reveladores, que lo que pone de manifiesto es una dependencia tremenda, una vulnerabilidad energética de nuestra sociedad, que acaba al final en un escenario ideal, que es el que usted plantea, de una penetración de renovables y de una utilización relevante, pero probablemente el reto está en esa transición. Y ese relato intermedio es el que vamos a intentar, a ver si nos puede ayudar un poco, ¿verdad?, para concretar. Evidentemente, todos estamos por una apuesta de una descarbonización, de una penetración de las renovables, de una apuesta. Mi compañera Cristina Tavío la semana pasada hablaba de la apuesta de la Unión Europea por la economía circular, de la biodiversidad y todas estas cuestiones que nos atañen y nos afectan como territorio fragmentado y como territorio débil que somos, pero la realidad es que no estamos solos. Somos islas, pero tenemos unas estrategias y unas políticas que nos marca la Unión Europea y que de ahí descienden, porque plantear unas soluciones fuera de ese contexto parecería a lo mejor también fuera de contexto, quiero decir. Europa establece unos objetivos, establece unas prioridades, que hace suyas también el Estado español, que hace suyas o que traslada a un comité de expertos un informe que presentaba este año, donde establece un escenario común que probablemente compartamos la mayoría, que hace suyas la propia ministra Rivera en su primera comparecencia en julio en las Cortes Generales, donde igualmente plantea 5 grandes estrategias y probablemente buena parte de ellas, algunas ya puestas en marcha, también compartamos, y que hace suya, y ahí ya voy centrándome, la estrategia energética canaria. La primera cuestión que me gustaría plantearle, porque hay críticas y estamos ahora intentando también trasladar, y haremos tantas iniciativas como hagan falta, todavía está por aprobar ese estudio preliminar de la estrategia energética canaria, de una metodología que parece algunos creen que no es la correcta, me gustaría saber su opinión, porque a lo mejor estamos a tiempo, antes de que se apruebe por parte del Gobierno esa estrategia canaria, si estamos a tiempo de corregir los datos, datos tan reveladores que como los que usted nos ha dado, sobre todo de costes, porque los costes probablemente de las renovables hace unos años, fotovoltaicas, hoy no tienen nada que ver. Por tanto, tendrán una afectación en ese documento y en las salidas que se le puedan dar a la, por ejemplo, penetración de las renovables. Y después hay otra cuestión. La comparecencia suya hablaba de sostenibilidad. Efectivamente, todos apuestan por esa sostenibilidad medioambiental, pero entiendo también que una sostenibilidad social. Nosotros tenemos que hacer hincapié en eso. Es decir, al final, si estamos hablando de acomodar o de incrementar las energías limpias, eso tiene un coste y me imagino que habrá que hacerlo acomodándolo para evitar que sean los más vulnerables los que al final paguen con esos costes o sobrecostes de una apuesta por unas energías renovables que tuvieron unas buenas intenciones hace unos años, pero que incrementó el déficit y las tarifas eléctricas que tuvo y que, como usted sabe, provocó un ajuste de más de 4.000 millones, precisamente a lo mejor por unas expectativas que no estaban ajustadas a la realidad. Yo a este Gobierno lo escucho con cierta frecuencia porque probablemente no tiene las competencias. Hablamos de una política energética que planifica el Gobierno, que ejecuta la red eléctrica y que aquí al final estamos en cuestiones procedimentales, medioambientales, de la consejería en su doble vertiente territorial e industria para resolver pues probablemente una planificación insular estratégica que no está o que después se encuentra con problemas territoriales evidentes que impide que se incorporen las renovables en igualdad en diferentes territorios. En La Gomera no llegan al 2%, por poner un ejemplo. En Fuerteventura estamos teniendo problemas de ámbito político y en cualquier caso, y disculpe que vaya de forma deslavazada, porque son tantas las cuestiones, la compañera Conchi Monzón habla del gas, efectivamente. Yo creo que es fundamental, una opinión como usted, un hombre experto y solvente, conocer la opinión del gas. Porque si nos remitimos a esos documentos y esas recomendaciones europeas, estatales, informes de expertos, hablan de la necesidad de incorporar el gas como elemento transitorio y no compitiendo con las renovables, sino compitiendo con el fuel al que vendría a sustituir. A mí me gustaría saber, ya que esto ha sido objeto de polémica, sigue siendo objeto de polémica, la regasificadora de Granadilla, las cuestiones que tienen que ver con la implantación del gas en la isla de Gran Canaria, su opinión sobre el gas. Y, finalmente, nada más, darle las gracias. Los datos que usted hoy nos aporta, yo creo que los tendremos que tener siempre muy presentes, que se irán actualizando porque nos va a servir para poder también tomar decisiones más en el día a día, porque a veces esto va tan rápido y va a unas velocidades tan vertiginosas que planteamientos de hace unos años hoy pueden perder toda la virtualidad. Muchísimas gracias, señor Calero.
Gracias, don Agustín. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Iñaki Álvaro.
Gracias, presidente. Señor Calero, perdón, un placer tenerle aquí. Somos de la misma isla, así que el placer es doble. Y yo voy a intentar ser lo más breve posible. No voy a hacer muchas consideraciones sobre la posición de mi partido sobre el tema que nos ocupa. Y sí me gustaría que ese tiempo que no voy a consumir, pues lo pudiese usted disponer para responder en la medida de lo posible a las preguntas que le quiero plantear. Yo soy optimista. Soy optimista porque creo que los avances tecnológicos ayudan a vencer las resistencias al cambio, en este caso en el modelo energético, y a democratizar o socializar tanto la producción de energía como el consumo, por lo que se vencerán resistencias a los monopolios y oligopolios a los que estamos acostumbrados en un sector que es estratégico y que por eso también viene de era estatal y por eso va heredando la estructura de mercado que tiene. Me gustaría que hablase de la geotermia, no la ha mencionado. Hay pocos estudios, el Gobierno de Canarias pues no ha hecho los deberes en cuanto a estudiar las posibilidades de explotación de la geotermia, porque hace falta hacer catas, básicamente, para ver si a 1,5 o 2 kilómetros de profundidad hay temperatura suficiente como para poder instalar la geotermia. La segunda cuestión que le quería plantear, se le preguntó por la interconexión. Nosotros sí creemos que hace falta un sistema robusto. Cuanto más robusto, más seguro, más estable. Entonces, apostamos por la interconexión y, me sumo a la pregunta que ha hecho la portavoz del Grupo Podemos
sobre la necesidad o no de la interconexión. Cuando se habla del gas o se intenta demonizar del gas, un dato que no nos ha pasado desapercibido es que usted entiende que debe de haber sí o sí centrales térmicas que aseguren el suministro de energía en el caso de que no haya fuente de energía renovable. ¿Vale? Pues si tiene que haber sí o sí, la segunda pregunta sería, ¿ese sí o sí con gas, con petróleo, con ambos? Me gustaría también que hablase del hidrógeno, de los vehículos con pila de hidrógeno, porque se habla de los vehículos eléctricos con pilas de litio, pero no se habla del hidrógeno. Sabemos perfectamente que no hay una infraestructura de recarga, pero que dice su opinión de cuál es el futuro en la movilidad terrestre en cuanto a estos dos tipos de energía. El fotovoltaica eólica. La eólica, hemos hablado del impacto al paisaje. La fotovoltaica también lo puede tener o no, depende. Si se usan las cubiertas existentes, no hay una afección al paisaje. Pero más allá de esa afección o no al paisaje, lo que quiero incidir es en la capacidad de la población de poder acceder a ser inversor y consumidor a través de la energía fotovoltaica, cuestión que no puede hacer a través de la eólica. Porque a través de la eólica nos encontramos también que son pocas empresas, pocos inversores, grandes sumas de dinero, los que pueden apostar y obtener un retorno por la apuesta de esta tecnología. Y por último, bueno, usted ha hablado de que hay que ser consciente, hay que ser inteligente a la hora del fomento de del vehículo eléctrico, de la subvención del vehículo eléctrico. Yo comparto totalmente su postura. Me parece que el vehículo eléctrico acabará bajando por los avances de la tecnología y el propio mercado, y me parece, desde luego, un error el planteamiento, por ejemplo, que acaba de hacer Coalición Canaria, Partido Popular y el Grupo Mixto, presentando una proposición de ley para que tenga un 0% de GIC el vehículo eléctrico, cuando realmente los que se van a beneficiar van a ser aquellos que se puedan comprar un Tesla de 120.000 euros. ¿No? Creo que las políticas fiscales deben orientarse de una manera más inteligente, igual que las subvenciones a la compra del vehículo eléctrico. Y ya termina siendo una referencia a nuestra querida isla. Usted ha hablado de la peligrosidad o del problema que puede tener el hecho de que las centrales eléctricas están al borde del mar porque usan el agua del mar para refrigerar los motores. Bueno, en Fuerteventura, que estamos bastante hartos de la situación de contaminación acústica y ambiental, también de gases, de la central eléctrica que está dentro de Puerto del Rosario, en la costa, se plantea su traslado por parte del Cabildo, a una zona interior. ¿Considera que eso es viable o que debe de estar siempre al lado del mar, que se deben de buscar otras ubicaciones? Porque, desde luego, ya es un tema que raya el desquicio de la población de Puerto del Rosario, la situación que vivimos con la central eléctrica, y nos gustaría saber si, como usted plantea, va a ser sí o sí necesario siempre tener este tipo de infraestructuras. Si es necesario o no que estén al lado del mar o si hay otras alternativas para la refrigeración de los motores. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Iñaki Álvaro. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Socorro Beato.
Gracias, señor presidente. Señor Calero, desde el Grupo Nacionalista Canario le damos también la bienvenida y le agradecemos que comparezca en este Parlamento. Le felicitamos por su intervención y valoramos muy positivamente que nos haya ilustrado con sus conocimientos, con su saber, fruto de su dilatada experiencia profesional y docente e investigadora. Y coincidimos en muchos de sus planteamientos. El objetivo, y no tenemos ninguna duda, es la máxima penetración de renovables en las islas. Y es indudable que en los últimos años se han producido muchos avances en este sentido, en la penetración de una energía que llevaban, por distintas circunstancias, muchos años paralizada. Se han multiplicado los parques eólicos, que según la Consejería en el año 2015 contábamos con 53 parques. En el presente año estarían en condiciones de ponerse en funcionamiento 38 parques más, y a finales del año, de este año, podríamos, estaríamos en condiciones de contar con 91 parques eólicos en el archipiélago, lo que lleva consigo aparejado un incremento de la potencia instalada, que en julio del 2015 era de unos 330 megavatios y ahora hay en torno a 400, y si tenemos en cuenta lo que se está construyendo, las previsiones es que lleguemos a cerca de los 660 megavatios, con lo cual, según estas previsiones, en tres años se habría duplicado la potencia instalada. Hablaba usted, y es cierto, la eólica consume territorio. Y cada isla tiene su planificación insular para la colocación de los parques. Queremos saber también su opinión respecto a la eólica marina. Canarias está a la cabeza de España con la primera experiencia en Canarias en eólica marina, y queremos saber cuál es su opinión sobre esta nueva tecnología que se está ya instalando en Canarias. Y hablaba usted y ponía el énfasis en los costes energéticos de las islas. Y yo quería hacer una referencia, porque es obligada en estos días en el que está a punto de aprobarse el nuevo REF, hacer referencia a que en ese texto se ha consignado definitivamente, por ejemplo, la eliminación del impuesto al sol en las islas, también las ayudas que no estaban incluidas a la producción de, a la desalación de agua con energía eólica, con energía renovable, y la preocupación, y esto es lo que le llega a los ciudadanos, que cómo sería nuestra factura eléctrica si no tuviéramos el REF con los costes que usted nos anunciaba, ¿no? Hablar la última tiene el inconveniente de que muchos han hablado de muchos temas. Yo también tenía la pregunta del señor Lavandera respecto a las centrales. Decía usted las contingencias de las centrales al nivel del mar y los peligros que podrían comportar. Y es verdad que aconsejan que la cercanía viene derivada de la mayor refrigeración que se da en la costa. El problema, sabemos, en Fuerteventura, el problema de la central del Charco, y queremos saber su opinión de cuál sería la ubicación más adecuada de esta central en Fuerteventura. Canarias tiene, como región ultraperiférica, vulnerabilidad, dependencia exterior, con sistemas aislados, y esto hace que no tengamos una energía que nos pueda abastecer desde el continente en horas que no tenemos energía renovable disponible. Somos conscientes de que este problema se puede aplacar con el almacenamiento, pero a día de hoy, como sabe, el almacenamiento no es una tecnología consolidada en las islas. Chira-Soria es un ejemplo de la apuesta del Gobierno con las renovables a un mayor almacenamiento a gran escala, pero evidentemente muy costoso. Pero en tanto las tecnologías de almacenamiento se consolidan a costes reducidos y teniendo en cuenta que la energía renovable en Canarias no es gestionable, es decir, tenemos eólica y fotovoltaica, es una energía no gestionable que tiene picos que pueden variar frente a la gestionable, como puede ser la hidráulica en la península, aquí no tenemos ríos, o la geotermia de alta entalpía. Pues nuestra pregunta sería, ¿cuál es la tecnología de respaldo con menor coste económico? Hablaba usted de 1,8 millones para la producción de energía eléctrica con petróleo, un 48% del coste total, y también con el menor coste medioambiental y más sostenible, el menor coste de emisiones a la atmósfera. ¿Qué tecnología propone para garantizar la seguridad del suministro en unas islas con unos sistemas aislados, con 2 millones de habitantes en Canarias y con una recepción de turistas en torno a este año a los 15 millones de turistas que, como usted bien decía, consumen el 54% de nuestra energía, el mayor consumo de energía junto con el doméstico, y en donde hay que centrar los esfuerzos fundamentales para ahorrar energía? Estas son nuestras preguntas y espero que nos las conteste, y seguiremos en contacto para seguir aprendiendo de sus conocimientos. Muchas gracias.
Bueno, pues ha concluido el turno de los grupos parlamentarios. Muchas gracias, doña Socorro Beato y don Roque Calero. El doctor Roque Calero tiene la palabra para concluir el asunto.
Bueno, yo he tomado nota de todo lo que he podido, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna respuesta que quieres contestar, por favor, me lo dices, ¿no? Empezando por las primeras intervenciones, creo que una pregunta que hacía que es por qué no se hace nada, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas. Lo que pasa es que, bueno, ya me gustaría que hicieran más rápido y más, ¿no? Pero algo se está haciendo, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, la eólica se está expandiendo. Yo comentaba ahí antes que vamos a pasar a 418 megavatios instalados, con lo cual llegaríamos a 600, pero 600 es menos de lo que hay que instalar solo en Gran Canaria. También, porque otra observación que se hizo, que el problema que existe de dispersar los molinos, que es lo que se ve, porque la fotovoltaica se ve menos, ¿no?, por todo el territorio. Yo soy absolutamente contrario a esa postura, absolutamente contrario. Primero, porque muchos no están en el sitio donde hay más viento, sino donde el señor dueño del terreno pues consiguió un negocio. Y, por tanto, las islas tienen definido, perfectamente definidos, porque hicimos en su día los mapas eólicos, de todas las islas, el sitio donde hay viento. Entonces, lo que propuesta mía es crear en cada isla un parque industrial, energético, igual que aquí existe el de Granadilla y en Fuerteventura, en Gran Canaria, el de Arinaga, lo que sea, ¿no? A mi punto de vista es una opinión personal, posiblemente dominio público, donde cualquier inversor se le dice, mire usted, sí, usted puede ver su molino, plataforma 3.7 y 8. Eso significa ahorros enormes de estaciones transformadoras, ahorros enormes de líneas de vocación, donde hay que colocar las estaciones transformadoras, no hay ninguna duda, y nos ahorramos un montón de dinero para llevar la línea 10 kilómetros hasta allá arriba a la montaña, para hacer una carretera para llevar el molino allá arriba. Una locura. Si ustedes quieren, después les puedo explicar cómo creo yo que esto se puede solventar. Vale. Otra cosa también que creo que comentaron era el tema del agua con las energías renovables, ¿no? Los estudios que hemos hecho indican que la desalación con renovables no es ningún problema. Y ahí caben dos alternativas. Que esas desaladoras se conecten a la red, pongan su parque eólico y funcionen dentro del sistema, o que esas plantas desaladoras se desconecten de la red y generen su propio sistema eléctrico. En este segundo caso, hicimos un proyecto estando en el ITC y funcionó perfectamente bien. Yo he presentado hace poco una idea en Fuerteventura y resulta que Fuerteventura, con un parque eólico, no me recuerdo dónde era, pero vamos, 2 megavatios o menos, se podría desalar toda el agua del sector agrícola de Fuerteventura a un coste de 69 euros el metro cúbico. En este momento, la subvención que da el Cabildo de Fuerteventura al agua agrícola son 2 euros el metro cúbico. Es que son cosas tan clamorosas, ¿no? Es decir, que se puede optar porque los que necesiten agua monten sus propios sistemas renovables. Se puede hacer. Y la otra forma es a través de la red. A través de la red no hay ningún problema tampoco para el sistema eléctrico de cuando no hay viento desconectar la planta desaladora. Ningún problema. Porque ellos no tienen que tener por eso potencia en reserva, que es lo que les preocupa. Así que los dos sistemas valen. Por tanto, a mi juicio, una grandes cosas que hay que hacer de forma inmediata es desalación de agua a gran escala con energía renovable. ¿Eso entra dentro del sistema nacional europeo? No, es un tema típico nuestro. Y, por tanto, ahí es donde creo que tenemos que legislar nosotros. También decía cuál es la dificultad no sé si se refería a las infraestructuras de canalizaciones o algo así, no sé. ¿Cuál es la dificultad de no intentarlo? ¿No? Bueno, yo no veo ningún problema. Desde mi punto de vista, no hay problemas ni técnicos ni económicos. ¿Vale? Estos números salen y técnicamente nosotros no hemos puesto en esos estudios ningún sistema que no exista en el mercado. Por tanto, desde el punto de vista técnico y económico, eso es solventable. Y por tanto, el tema está en la mesa de UCD. Desde mi punto de vista, es un tema político en este momento. Quizás para contestarle al que decía antes, efectivamente nosotros estamos dentro del sistema eléctrico español, dentro del sistema de la normativa europea, pero también es verdad que hace unos años Canarias planificaba su sistema energético. Los planes energéticos de Canarias no eran los planes peninsulares. Llega un momento dado que no sé qué pasa, pero La cuestión es, ¿qué tiene que ver Canarias con el sistema eléctrico peninsular? Nada. Segunda cuestión, si nosotros planteamos un buen sistema de energía, agua, movilidad, que es de futuro, y lo llevamos a Madrid con cualquier signo político y lo llevamos a Bruselas, todos van a ser aplausos. Y todo vaya a ser allanar el camino, estoy convencido. Por tanto, el problema está en nuestra casa. En nuestra casa. ¿Vale? creación de redes independientes, ya lo comenté. Se pueden hacer sin ningún problema. Pero, insisto, también se puede pasar por las redes generales. Pagas el peaje correspondiente y pasas por ahí tu energía. El futuro, una cosa que no he comentado, pero se los comento ahora. Ahora van a venir dos cosas fundamentales. Primero, la energía fotovoltaica ha bajado de precio, vamos, exponencialmente al revés. Y por tanto está al alcance de cualquiera. Segundo, las baterías van a estar están bajando de coste enormemente. Incluso las domésticas, incluso a nivel de domicilio. Y por tanto, la alternativa de la generación distribuida, ahora también como se puede hacer, creo que es una gran alternativa para Canarias. ¿Por qué en Canarias? Porque la mitad, gran parte de la población vive en el campo, vive en casas terreras o casas de dos pisos. Eso no lo tienen por ahí. Y tenemos sol todo el año. Todo el año. Por tanto, la alternativa que tenemos nosotros para producir energía a pequeña escala, almacenarla a pequeña escala y, no se olviden ustedes, no lo dije antes, pero en fin, el dos temas está el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico que había, a mi juicio, que promocionar en Canarias es el que llama SV2G, o sea, el vehículo hacia la red. Toma de la red y cede a la red. Y entonces yo cuando veo en el futuro una calle con 24 vehículos eléctricos aparcados, estoy viendo una central eléctrica aparcada suministrando las casas que están allí. ¿Entiendes? Es que estamos en un escenario posible que sería, me juicio, fantástico que Canarias lo hiciera y se pusiera como ejemplo. Porque esto va a ocurrir, está ocurriendo, no estoy soñando, ¿entiendes lo que les digo? No estoy soñando. En cuanto al tema de dónde ubicar las centrales térmicas, bueno, los parques eólicos obviamente hay que ubicarlos donde hay viento. Los solares donde hay sol, que son los sures de las islas, y las casas, por supuesto. ¿Y las centrales dónde? Bueno, en el estudio que hicimos nosotros, que fue un estudio, bueno, con cuatro perras, con lo cual cuatro perras, hicimos cinco estudios y arruinamos la empresa, pero bueno, no hicimos el estudio de estabilidad de las redes. De dónde colocar la central y qué red es la apropiada a ese nuevo sistema, eso no se hizo. Eso era una segunda fase que no se llegó a hacer. El ITC decía que iba a hacerla, pero creo que lo han hecho. Pero, en cualquier caso, vamos a pasar, entiendo yo, de una producción centralizada a una producción descentralizada. En caso de Fuerteventura estamos hablando mejor solamente de dos centrales, no una. ¿Vale? La ubicación la indica el sitio más próximo posible a los parques eólicos, en fin, bueno, esto, un equilibrio del sistema energético, ¿no? Pero en cualquier caso, ese sistema lleva a transportar menos energía por las redes. No es igual producir en un solo punto y distribuir en todo sitio que producir en varios puntos, obviamente, ¿no? Por otra parte, cuando ponemos grupos pequeños, que es lo que hay que poner, 25 megavatios, ¿qué quiere decir? Que si un grupo se viene abajo, hay otro que está conectado a la red, digamos, al ralentí. Que si se viene abajo, el otro sube y ustedes no se enteran que ha habido un fallo. Eso, con 25 megavatios, es facilísimo de hacer. La potencia rodante son dos grupitos más de 25 megavatios. Pero cuando ahora tenemos 220 megavatios, tenemos que tener 220 megavatios esperando por si eso se viene abajo. Y, por tanto, la apretación de renovables cae brutalmente. Por otra parte, el parque eólico se viene abajo también. Y, por tanto, hay que poner una reserva térmica para eso, que es un 30% más o menos. Bien, todo eso es lo que se consideraba ahí, ¿eh? Todo eso, ¿vale? Y por tanto el sistema es estable, perfectamente estable y sin ningún problema. En cuanto a lo que me comentaban después, el siguiente interviniente, la sensibilidad del sistema eléctrico entendido a esa alta apertación de renovables, ya estoy diciendo que vamos a ver, no digo que sea estable, ¿no? Digo que hay que hacer el estudio de estabilidad, que no se ha hecho, pero los estudios que hicimos nosotros, un poco así por encima, ¿no? Pues indicaban que es un sistema estable, ¿no? La sobreproducción, desde luego en los sistemas eléctricos no se produce sobreproducción, se produce lo que se consume, ahí no hay nada en medio. Un consumo puede ser bombear y almacenar, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que en el sistema actual, y eso ocurrió en la época de presidencia de Zapatero, ocurrió lo siguiente. España, hacía pocos años, firmó un contrato con Argelia para comprar gas muy barato, Además, el río solo lo vende a España porque tenía la canalización vía, por cierto, vía Marruecos. Entre paréntesis, para eso existe una fuerza de intervención rápida, cierro paréntesis, ¿no? Bueno, pues ese gas barato coincide en un momento en que la Unión Europea dice hay que meter renovables como sea. ¿Qué pasa cuando se dice el gas es barato? Pues ciclos combinados. Y todas las empresas empiezan a poner ciclos combinados, esperando utilizarlo. Cuando la Unión Europea dice no, renovable, y además entra primero en el sistema. Todo el mundo empieza a poner fotovoltaica porque eran unas subvenciones muy altas y eólicas en sitios donde encarar ni se nos ocurría poner un molino, ¿sabes? Porque un molino lo ponemos donde hay 3.500 horas, 4.000 horas. Ahí se pone donde hay 2.000, 1.800, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues la pelea, ¿quién se queda fuera del sistema? Y como las renovables entraban primero, se quedan fuera del sistema las gasísticas y los grupos y las turbinas de gas. Eso es lo que pasó. Y todavía estamos pagando nosotros el error, que a mi juicio fue un error de las inversores, ¿no? Pero, en fin, por tanto, no hay sobreproducción, y en el caso de los estudios que hemos hecho, están hechos básicamente para evitar cualquier sobreinversión. Les decía antes que si el sistema arrancaría mete 600 megavatios eólicos, el coste de energía te sale 12 céntimos. Si metes 100 megavatios más, el coste se te dispara. Y la energía que aumenta es muy poquita. ¿Por qué? Porque hay que tener parados un montón de molinos todo el año. Otra cosa también que es importante que señalarle es que en el caso térmico lo importante no es el valor del grupo, de la máquina, lo importante es el valor del combustible, ¿no? El combustible, el valor del grupo puede ser en 25 años nada, ¿no? Pues es pequeñísimo. Por tanto, nos podemos dar el lujo de tener grupos parados muchas horas del año simplemente como garantía de suministro. Y eso lo decimos así también. Desde luego, lo que pasa con estos grupos diésel pequeños es que te arrancan enseguida. Periodos de arranque muy, muy rápidos, ¿no? No es un ciclo combinado, ¿sabes? Y por tanto es una potencia muy flexible. Que sube el viento, paro, que ahora, o bajo potencia, así. Además, los grupos térmicos tienen los que montan los barcos una ventaja, que es que su rendimiento es alto a cualquier régimen de potencia prácticamente, ¿sabes? Cuando estamos hablando de cómo hay que reconfigurar los sistemas eléctricos de cada isla, estamos hablando de que hay que hacer esos estudios que no están ahí. ¿Dónde colocar las nuevas centrales no está definido? Porque tampoco tenemos definido dónde tienen que ir los parques. Y por eso yo le decía al Gobierno Canario, a Pedro Ortega y a todos ellos, que es imprescindible que detrás de ese estudio que hicimos se hiciera el siguiente paso, que era dónde colocar los parques y las centrales térmicas y la red que hace falta. Y ese sería nuestro gran proyecto de Canarias. La introducción de gas natural licuado. Hay dos posibles utilizaciones. La del gas natural licuado para producir electricidad, sustituyendo al gasoil, que es el que usamos aquí, o el diésel, hoy, o para suministrar a las viviendas para, fundamentalmente, agua caliente y cocción de alimentos, ¿no? En el caso de para suministrar para energía eléctrica, ahora, en este momento, el consumo de gas natural licuado es alto. Porque hay que sería sustituir prácticamente todo el petróleo, 1.000 y pico toneladas de fuel oil por el equivalente en gas natural licuado, que son 7 o 8 viajes de un metanero de 150 metros cúbicos, ¿no? Pero claro, si se va a un modelo rápido de cambio, hacia un modelo de este tipo, de más penetración de las renovables, el gas va a ir disminuyendo su penetración. Y yo lo que digo es que eso hay que advertírselo a los inversores. Yo reconozco que el gas natural licuado es menos contaminante que el petróleo, claro que sí, que el fuel oil. Pero hay que advertírselo. Mire usted, nuestro objetivo es este, y usted dentro de 10 años o 12 años, pues usted va a vender la cuarta parte. En cuanto a la utilización del gas de cara al consumo doméstico, yo creo que sería, en ese momento, un mal negocio, ¿no? Porque todos tenemos casas, familias, ¿no? Todos cambiamos por vitrocerámica el gas hace unos cuantos años, cuando nos dijeron que era más limpio y verdad y todo eso, ¿no? Hombre, cambiar todos los electrodomésticos ahora por nuevo, y además donde dice, y me dicen dentro de unos años el gas va a ser menos todavía, pues no, yo creo, términos muy simples, ¿no? Que yo prefiero hacer una tortilla, ¿verdad?, con un 68% de sol y viento que no con un 100% de gas, sinceramente, ¿no? Por otra parte, hay una cosa que tienen que tener en cuenta. El petróleo está subiendo. El gas está indexado, prácticamente. Cuando sube el petróleo, sube el gas. Pero ojo, porque lo que está incrementando el consumo, por razones medioambientales, es el gas. Y por tanto el gas posiblemente dentro de poco será más caro que el petróleo, ¿no? De luego barato no va a ser. Quiero decir que todas estas razones, lo que tenemos que hacer, creo yo, es una transición rápida al nuevo sistema, a este sistema óptimo. ¿Qué pasa? Nosotros cuando hicimos el estudio pusimos el año 2038 como año objetivo. Y todo el mundo preguntaba, hombre, ¿y por qué el 2038 para llegar a un 60%? Bueno, porque el 2038 todos los grupos que tiene hoy Endesa están amortizados. ¿Vale? Y por tanto no puede reclamar todavía valores residuales. Y por eso lo hicimos. No hicimos un estudio porque no teníamos tiempo ni recursos para decir, bueno, yo lo puedo quitar antes y lo amortizo a usted. Pero ese estudio no lo hicimos, ¿no? Y por eso pusimos 2038, además. Por tanto, ¿qué significa eso? Que a partir desde ya, y por eso lo dije al principio, el gobierno de Canarias tiene que empezar a decir cómo queremos que sea el sistema que se va implantando, se va sustituyendo para llegar al final al óptimo. Tengo que decirle que en eso están de acuerdo también los señores de Endesa. Bueno, totalmente de acuerdo. El gas para el sector industrial, hemos visto lo que significa el sector industrial, el 6%, ¿no? Por tanto, realmente no es significativo, no es la gran apuesta, creo yo, ¿no? En este caso, ¿no? Otra cosa también, bueno, en cuanto al tema de energía de transición, desde luego, vamos a ver, a mí nadie me dice que tengo que vaya en contra ni en favor del gas, simplemente razones nada más. El periodo de transición depende, si el periodo de transición son 40 años, yo diría pongamos gas ya, pero si el periodo de transición son 10, pues no, depende del periodo de transición. Si yo puedo esperar 10 años quemando fuel oil y gasoil, por cierto, el fuel oil vía que se quema en Canarias obligatoriamente tiene muy bajo nivel de contaminación, hay que decirlo, y al menos en las centrales de Gran Canaria y de Tenerife, Unelco hizo una gran inversión para limpieza de gases, ¿eh? Una gran inversión. Por tanto, no es tampoco demasiado contaminante. Pero bueno, los grupos diésel nuevos que se venden, sobre todo aquí en Alemania, Dinamarca y por ahí, tienen un bajo nivel también de contaminación porque tienen sistemas de limpieza de gases y demás. Me refiero a limpieza de los azufres y los nitrógenos, ¿no? También se habló de la democratización de la energía, ¿no? Yo creo que una vía, la más sencilla para hacerlo, es que las plataformas energéticas sean públicas, ¿sí? Como son los muchos polígonos industriales, ¿no? Y yo alquilo las infraestructuras, y con eso, pues recursos. Y por otra parte, yo no, ningún problema para que un ayuntamiento coja por un molino y lo ponga allí, tampoco, ¿no? Pero, en fin, creo que eso es clave para, creo yo, para eso. Sí, sí, vale. Pues lo siento. Otra, bueno, pues claro. Bueno, también yo me tengo que ir. Otra fuente renovable, la geotermia. Se está investigando ahora. En Lanzarote se hizo un estudio hace ya años y se observó una cosa que quiero que quede claro. Hay una alta temperatura a unos cuantos metros bajo nivel del suelo, pero poca energía. No sé si me entienden lo que quiero decir. Entonces pone una lupa, la pone contra la piel y la quema, 800 grados. Pero pueden ustedes hervir agua ahí continuamente y resulta que no hierve nada, ¿no? Es posible que... Hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que ver qué pasa. En cuanto a las olas, yo he hecho algunos proyectos y la verdad es que no es un gran rendimiento y el mar es un enemigo acérrimo de todo. Los costes los dispara, ¿no? Igual que la eólica offshore. La eólica offshore es doble, tres veces más el coste, ¿no? La transición ya lo comenté, las políticas de España y Europea ya lo comenté, creo que podemos hacer una política propia y van a aceptarlas todos de buen grado, ¿no? Creo que hay que retomar, por tanto, una planificación energética canaria del archipiélago propia nuestra, ¿no? El sobrecoste de las energías renovables ya lo comenté, fue en su momento, ahora ya no es así, ahora son todas más baratas, la eólica y la solar, que la térmica. Los elementos de transición también lo comenté ya. Yo creo que ha sido una suerte para Canarias, fíjense usted lo que les digo, el retraso de la implantación de renovables. Ha sido una suerte, porque en este momento tenemos una tecnología muy competitiva, que hace 20 años no existía y nos hubiéramos metido en un callejón sin salida. De hecho, aquí y en Gran Canaria pueden hacer parque eólico con 180 máquinas que son chatarras. Dos máquinas modernas sustituyen a todo aquello, ¿sabes? Así que en ese caso no hay que arrepentirse mucho, ¿no? El hidrógeno también se comentó, ¿no? El hidrógeno es otra alternativa clarísima de almacenamiento, porque el hidrógeno se puede, por electrólisis, producir y almacenarlo como un combustible, incluso para los motores. Eso no se ha hecho nunca ese estudio en profundidad, pero había que hacerlo, no solamente para los vehículos, Ya comentando lo del vehículo que va a venir, que es el vehículo de la red hacia la red, por lo tanto se convierte en donde yo puedo descargar mi fotovoltaica de la azotea o el coche convertirlo en el suministrador de energía de mi casa. Eso es muy importante. Creo que ya hablando de Salasoy ya se habló, los sobrecostes de electricidad en Canarias son enormes. Todos los españoles estamos aportando 1.200 millones de euros cada año por el sobrecoste del combustible de aquí. Lo de Fuerteventura, ya lo dije, entra dentro de esta general que hay que moverlo, claramente, ¿no? Y, bueno, yo no sé si se me queda algo.
Las interconexiones.
Vamos a ver, en un sistema descentralizado, bueno, primero, en un sistema de generación distribuida, no hay que interconectar nada, ¿no? En un sistema muy descentralizado, las interconexiones empiezan a tener menos interés. ¿De acuerdo? Así que depende. Ese estudio habría que hacerlo. Y yo les pediría a ustedes, para terminar, que le rogaran al Gobierno de Canarias que hiciera el estudio completo, ¿no? ¿Completo? Y así sabemos todos cuáles son nuestras posibilidades antes de empezar a hacer cosas. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes.
No hay manera de... Yo no tengo palabras para expresar... para agradecer su intervención, doctor Roque Calero, y no cabe duda que estamos ante un asunto, y permítanmelo todos, en que la tecnología tiene una trascendencia en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y en todo lo que hay que hacer. Y desde ese punto de vista ha sido una exposición, desde mi punto de vista, brillante y documentada. Seguro que es mucha utilidad. Y no obstante, hay algo que, si me lo permiten todos, que lo tocó de pasada, pero para dejar claras ciertas cosas, de las que yo también estoy convencido, explicar los sobrecostes y por qué no es competitiva una central offshore. Sino muy brevemente. Es para descartar ciertas cosas que se siguen hablando y que no...
Sí, sí. Cuando, aparte de la instalación del propio molino en el mar, que es más costosa, ¿verdad? Cuando hay una avería de un molino en tierra, va a una cuadrilla, se sube, la arregla y ya está. Y cuesta lo que cuesta. Además, las correcciones no son muy importantes en tierra. Cuando hay una avería en el mar, hay que pedir permiso a Capitanía Marítima. Hay que pedir un seguro. Hay que buscar un barco. Hay que esperar un día que no haya mucho temporal. Etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual los costes de mantenimiento se disparan, ¿no? Se disparan. También todo se complica. ¿Y qué pasa? Que en Canarias, en todas las islas, la peor es Gran Canaria, ¿no? Pero en todas hay terreno más que suficiente para implantar la eólica y solar que hace falta. ¿Vale? ¿En todas?
Bueno, pues nada, ya, yo gracias a todos por su presencia.
Ah, buenos días.
Levantamos la sesión.